Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel y enseguida Ciro López y Senabre. Casi nada, ¿eh? La artillería que tenemos preparada para este lunes de marzo. Enseguida con Melchor, con Antoñito, los dos Ruiz, para que nos cuenten cómo es el día después del derbi. Saludamos a esta hora en directo en el partidazo al alcalde de Madrid, que ayer estuvo en el derbi, que hizo el saque de honor y que estuvo en el palco. José Luis Martínez Almeida, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Después del partido de ayer, que la verdad estuvo emocionante y, bueno, con las espadas en alto para lo que queda de liga, ¿no?
¿Dónde lo vio? ¿En el palco? ¿Pero cerca de quién?
Lo vi en el palco sentado, bueno, había una butaca en medio, una o dos butacas en medio, sentado al lado de Florentino.
¿Al lado de Florentino?
¿Cómo? Sí, lo vivimos con deportividad, elegancia, pero no absteniéndonos de hacer comentarios cada uno de su equipo, claro.
Claro, Florentino es también participativo, digamos, en el palco, ¿no? O sea, que iba comentando cosas.
Sí, que iba comentando cosas, Donde no nos pusimos de acuerdo fue en la mano.
En la mano no. ¿Qué decía Florentino en ese momento?
Florentino consideraba que era penalti y además inmediatamente me sacó la estadística de que no sé si era la primera vez en 11 que había ido Hernández a ver una jugada en el VAR y que no había rectificado el criterio.
O sea, Florentino dijo en directo ya esa estadística, ya se la comentó el alcalde esa estadística.
Sí, me la comentó. Le debieron enviar la estadística y me la comentó.
Ay, estoy flipando. O sea, Florentino dijo, es la primera vez que va al VAR de 11 veces y no rectifica lo que ha pitado en el terreno de juego.
Sí. Oye, me parece bien, la verdad. Era una estadística curiosa para comentar.
Tenía, supongo, la tele allí, estaban viendo la tele y estaba viendo la repetición. Y claro, Florentino se diría, pero ves, es que es mano. Estaba diciendo eso, ¿no?
Sí. Florentino, el presidente del Madrid, opinaba que era mano. El aficionado del Atleti sentado a su lado opinaba que no era penalti ni de lejos.
Mm. Yo creo que Florentino ya iba con la mosca detrás de la oreja con este árbitro.
Eso no lo sabría decir, la verdad, porque de eso tampoco lo comentamos antes del partido.
¿De verdad que para usted no es penalti? ¿O lo dice porque es Atlético?
No, lo digo completamente en serio y lo argumento. Es decir, creo que no hay absolutamente ninguna voluntariedad por parte de Felipe, que Felipe salta pero no ve el balón y que además para saltar hace el gesto mínimo imprescindible para poderse dar su impulso. Es que si no, lo que estamos es prohibiendo a los jugadores directamente que salten. Otra cosa que yo tengo que reconocer es que obviamente hay manos que se han pitado esta temporada con el VAR y otras que no se han pitado, y esta se podía haber pitado. Yo no digo que no, en los criterios del VAR que se han utilizado este año, pero no es menos cierto que a mi juicio creo que no sean las circunstancias para pitar penalti, pero por lo que digo, es decir, Felipe no ve venir el balón, Felipe salta limpiamente, se da el gesto mínimo imprescindible para poder saltar. Es que entonces estaríamos prohibiendo prácticamente cualquier tipo de salto por parte de los defensas en el área.
Pero es que en esta acción, como Casemiro está justo detrás, si no está la mano de Felipe ahí, la pelota le queda a Casemiro para rematarla a gol.
Confías tú mucho en las cualidades rematadoras de Casemiro, que es un gran futbolista.
¡Hombre!
Pero por lo demás, tampoco diría ¿Vaya? Que es el mejor rematador del mundo. Y esa pelota era difícil rematarla.
Pues lleva unos cuantos goles Casemiro, ¿eh?
No digo que no, pero no, trato de hacer una defensa.
Sí, ya lo veo. ¿Es bueno el empate para el Atlético de Madrid?
Creo que tal y como se desarrolló el partido no es bueno, porque creo que merecimos ganar, sinceramente lo digo. Yo creo que es cierto que en el tramo final del partido el Madrid fue muy intenso y nos encerró bastante, pero yo creo que a la gran medida en el partido fuimos nosotros los que impusimos el juego y creo que tuvimos ocasiones para hacer el 2-0 antes que el empate del Madrid. Pero en fin, el empate no es malo, pero en función también de lo que pase el miércoles, ¿eh? El empate será bueno o malo en función de lo que pase el miércoles contra el Athletic en el partido a plazo.
Sí, claro. ¿Se cabreó en el palco cuando quitaron a Lemar y a Carrasco, que estaban siendo dos tipos peligrosos?
Pues no es que me cabreara, pero reconozco que lo del Carrasco todavía lo pude entender porque, bueno, viene, ¿no?, de una cierta inactividad. Sí. Lemar a mí me parecía que estaba haciendo un gran partido. A mí Lemar sí me extrañó, sobre todo por el minuto. Si no recuerdo mal, debió ser en el minuto 56-58.
Sí.
Es decir, muy poco empezada la segunda parte y sí que me extraño y no acabe de entender el cambio de Lemar.
¿Lo de Joao Félix le tiene mosca que no sea titular Joao Félix en el Atleti?
Hombre, yo creo que esto me recuerda a esas dos primeras temporadas del Kun con Javier Aguirre, que tampoco era titular fijo, que sí había que cuidarle, que había que ir con cuidado, con mimo. Creo que Joao Félix está para jugar prácticamente en cualquier equipo del mundo. Entonces, ahora, esto es como todo. Las decisiones del Cholo no hay que verlas con carácter individual, sino con carácter global. Y en el carácter global está claro que el Cholo nos ha dado muchísimo. Por tanto, yo mantengo la confianza en que si este es su criterio, será el criterio adecuado. Pero si lo veo desde la perspectiva individual, para mí Joao Félix es un jugador que puede jugar en cualquier equipo.
¿A quién le tiene más miedo usted en la lucha por la Liga? ¿Al Barça o al Madrid en este momento?
Sí. Siempre al Madrid.
¿Sí?
Hombre, siempre al Madrid, lo digo porque, como decía Luis Aragonés, que en el fútbol español el Barça es el que mejor juega, el Atleti es el que mejor contraataque hace y el Madrid es el que gana. Pues lo he dicho.
Es que lo llevan grabado eso, ¿eh? Lo de...
Sí.
y en el palco, cuando acabó el partido, ¿cómo estaba el ambiente?
Seguía cabreado, muy buen ambiente.
¿Pero seguía cabreado Florentino con el penalti y todo eso después del partido? Sí, ¿no?
Muy buen ambiente. La verdad es que entre las directivas que estaban allí, entre Florentino y entre Enrique Cerezo, el ambiente era muy bueno. Y, hombre, sí, los directivos. Yo es que me quedé luego un rato hablando con directivos del Madrid, porque conozco a varios y sí, había un comentario. Con Florentino no, en este caso. Pero con directivos del Madrid sí que hacían comentarios en torno al penalti.
Sí. Estaban fastidiados. No me gustó lo de antes del partido, el recibimiento del Atleti, esa acumulación ahí de gente. Esto hay que evitarlo en el fútbol, ¿no?
A mí tampoco me gustó y no soy sospechoso. Pero no me gustó, desde luego, el recibimiento que se hizo ayer al equipo. Entiendo que efectivamente, oye, que hay muchas ganas de fútbol, pero que todavía hay que tener mucha precaución, que hay que mantener la guardia alta, y escenas como las que vimos ayer con toda la parafernalia, con los botes de humo, con las bufandas, con mucha gente que iba sin mascarilla, porque había bastante gente que iba sin mascarilla, yo creo que no es una imagen que se debe dar en esta ciudad.
Ha llegado Laporta al fútbol español. ¿Qué tal le cae Laporta a usted?
A mí Laporta me cae bien. Desde el punto de vista futbolístico, creo que hizo y construyó una máquina de ganar. Que fue el primero, bueno, primero fue el Barça de Rijkaard, que es que nos olvidamos, parece que se lo insistió el Barça de Guardiola, pero cuidado con el Barça de Rijkaard, que ganó la Copa de Europa en París, que fue la segunda después de la de Londres, y luego supo reinventarse después de la marcha de Rijkaard y Ronaldinho, que no era nada fácil apostar por Guardiola, y desde el punto de vista futbolístico yo creo que fue un gran presidente para el Barça.
Está usted en un momento mediático muy alto, muy, muy elevado. El otro día le estuve viendo en El Hormiguero, pulverizando récords de audiencia. Yo creo que era el cuarto registro histórico del Hormiguero, no. Si no me equivoco, o el cuarto o el quinto.
No te voy a cantar Hey.
No. No, pero le quería preguntar, ¿cuándo recibió más mensajes? ¿Cuando salió en El Hormiguero el otro día o cuando ganó las elecciones?
Pues parecido, lo digo de verdad, parecido, porque me lo advirtió Pablo Motos cuando acabó el programa. Me dijo, no te creas, José Luis, que esto se acaba esta noche. Es decir, nosotros por la experiencia ahora vas a empezar a recibir muchísimos mensajes y todavía vas a tener resaca del Hormiguero durante bastante tiempo. Oye, y es cierto, recibí, cientos y cientos de mensajes relacionados con lo del Hormiguero. La verdad es que estuvo muy divertido. Me lo pasé muy bien.
¿Los adversarios políticos le criticarán, claro, también esto, o no? ¿O dicen, joe, qué simpático es, alcalde, o no?
Criticar, la verdad es que no. De mis adversarios políticos, de hecho recibí mensajes de varios adversarios políticos diciendo que se lo habían pasado fenomenal, que el programa había estado muy bien, pero al margen
¿Cuál, cuál fue el que más le sorprendió? ¿Alguien que le escribió y dice, jo, este, mira, diciéndome que estuve bien?
Sí. Algún, no voy a decir el nombre,
sí, hombre,
porque son privadas, pero algún adversario político conocido.
Vale,
Pero lo que digo es que yo creo que también al margen, oye, de si se puede estar más o menos simpático, pero yo creo que también es importante que la gente vea que somos personas normales y que sabemos pasarlo bien y que también sabemos sufrir, pero también sabemos sonreír.
Sí, sin duda. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Al mejor alcalde del mundo,
sí,
para mí.
Sabía que ibas a entrar justo diciendo eso.
Sí, siempre entro así y cuando no está el alcalde hacéis run run. Ahora veo que no hay run run.
¿Tienes alguna pregunta para el alcalde?
Sí, hombre, claro que sí.
Pregunta.
A ver, Antoñito, que te conozco, ¿eh?
Sí, muy duro.
Además, tengo que decir que el alcalde de Madrid forma parte de la alianza antitaruga de los domingos conmigo, porque escribe y me apoya. Yo quiero saber, alcalde, ¿no le chirría un poco que ahora lloren los de que nunca lloraban porque el ecosistema les quitaba la preocupación de llorar, lloraban siempre sus rivales? ¿Ahora usted cómo entiende o cómo ve esa postura de quejarse de algo que nunca se han quejado porque no tenían motivos?
Perdona, el tuit del Atlético de Madrid, bueno, ahora le pregunto las quejas del Madrid, ¿cómo las entiende?
Claro, porque ahora hay un equilibrio ecológico, ¿no? Con la llegada del VAR y otras medidas, ¿no, alcalde? Ahora
digo respecto de ayer, lo mismo que dijo Mourinho, entrenador del Madrid, respecto de Guardiola cuando se quejó de un fuera de juego en una final de Copa que no era. Y entonces Mourinho dijo, es que es increíble que se quejen incluso cuando aciertan, ¿no? Pues sigo la misma doctrina de Mourinho, que en aquel momento era entrenador del Madrid.
O sea, ¿usted está de acuerdo con el tuit que ha hecho hoy el Atleti? Critican hasta los aciertos.
No lo he visto, ¿eh?
Pues
no,
mire,
he visto. ¿Cuál es el tuit?
Le voy a leer el tuit. Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor.
Hombre, es que nosotros el viento a favor no lo solemos tener.
Claro.
Claro, nosotros el viento a favor no suele ser lo que nos corresponde. Pero que yo creo, sinceramente, que ayer el árbitro, y vuelvo a insistir, yo creo que acertó. Otra cosa es los criterios que pueda haber esta temporada, pero que creo, sinceramente, que son mano involuntaria, lo digo así.
Vale. De los comentaristas, ¿alguno tiene alguna pregunta? Mónica Marchante, qué raro, Mónica. A ver.
No, yo entrevisté al alcalde el año pasado cuando fue campeón de Liga al Madrid en Valdebebas, ¿se acuerda,
sí,
José Luis, verdad?
Sí, perfectamente.
Y también le vi en el partido de ida de Liga.
Una noche inolvidable para mí como alcalde, Mónica.
Bueno, pues por ahí le quería preguntar yo, porque recuerdo que el alcalde pidió, y el propio Real Madrid lo había hecho antes, que estábamos en un momento pues todavía difícil y se pidió a la afición del Madrid que no acudiese a Cibeles a celebrar, y la verdad es que aquello fue un éxito porque se celebró desde los coches. Mi pregunta es, si el Madrid gana la Liga, ¿cuál va a ser el protocolo? ¿Lo tiene ya pensado el alcalde de Madrid?
Si el Madrid o el Atleti, Mónica.
No, si el Atleti gana la Liga, el
líder. Ah, te he entendido, el Madrid.
Sí, has dicho el Madrid.
Me he equivocado, el líder, que es el Atlético de Madrid.
El líder. Pues habrá que ver cuál es el escenario, pero supongo que para las fechas que vamos a vivir todavía, que aproximadamente la Liga, que será a finales de mayo, creo, y fíjate lo que voy a decir, que posiblemente vamos a tener que dar el mismo ejemplo que dio la afición del Madrid, que yo lo subrayo además, y lo digo abiertamente, es decir, creo que la afición del Madrid tuvo un comportamiento impecable, que después de toda la tragedia y el drama que estábamos viviendo, poder celebrar una Liga como la que obtuvo era una tentación que se podía tener, y el comportamiento desde luego de la afición fue intachable, irreprochable, y yo en eso espero que nosotros tengamos el mismo comportamiento que tuvieron ellos.
Uh-huh. Alcalde, una cosa, como ciudadano de Madrid, yo estoy indignado con un tema, que es esto de que vengan los franceses aquí de fiesta. Y creo que la gente está quemada con esta historia. O sea, es increíble que no podamos ir a Toledo a ver a no sé quién, o a Asturias, en mi caso, a ver a mis padres, y que yo tenga que soportar que vengan unos jóvenes franceses a los que les da igual 8,80, que se maman sin mascarilla en la calle, que vienen de fiesta. Esto no hay manera de evitarlo, es decir, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir unas normas y tenemos que soportar que venga un avión a Barajas con franceses que vienen de fiesta? Esto no hay manera de que lo evitemos.
Hombre, la única forma de poder evitarlo en su caso es que, claro, que el gobierno de la nación en ese cierre las fronteras, pero no se puede, en principio no se puede evitar que mientras las normas estén aquí los franceses puedan transitar, o de cualquier otra nacionalidad puedan transitar y puedan venir a Madrid. Nosotros lo que sí hacemos es poner, o tratar de poner, todos los medios para evitar que se puedan producir esas escenas, que yo entiendo que a todos los que vivimos en esta ciudad desde luego nos indigne, ¿no?, que veamos esas escenas. Por cierto, también lo digo, Juanma, no solo estamos hablando de turistas extranjeros, también estamos hablando desgraciadamente de gente que vive en esta ciudad y que va a las más de 400 fiestas ilegales en las que la policía intervino el fin de semana pasado. Por lo tanto, para nosotros es un motivo de preocupación principal, pero en este caso además se ve agravado por el hecho que tú dices, ¿no?, la impresión de, oye, yo no puedo ir a Toledo, pero puede venir aquí una persona de otro país y se puede correr una juerga, que el problema no es que se corra una juerga, el problema es que no cumple las medidas. Total. Es decir, aquí la cuestión está bien, que si vinieran porque los restaurantes están abiertos, pues no hay ningún problema porque cumplen la norma, es decir, a mí eso no me importa. Pero es cierto que el problema es que se están empezando a producir un incumplimiento reiterado por parte de personas que vienen desde fuera, y nosotros en eso ponemos todos los medios, pero insisto, también en esas más de 400 fiestas hay mucha gente que vive en esta ciudad.
Pues nada, a ver si entramos todos en razón.
Sí, desde luego.
Porque la Semana Santa es importante, ¿eh? Sí. ¿Usted qué opinión tiene sobre la Semana Santa?
Tengo la opinión de que yo creo que es esta semana cuando tienen que tomar la decisión, que se tome en función de los números que haya y de la evolución previsible que pueda haber. Nosotros ya sabéis que somos partidarios en Madrid de, en la medida de lo posible y priorizando la lucha contra la pandemia, buscar ese punto de equilibrio con el mantenimiento de la actividad económica y, por tanto, esperar a esa evolución y a esos números para poder tomar la decisión más adecuada. Esa es la estrategia que se ha venido siguiendo desde la Comunidad de Madrid, que yo creo además que es acertada porque nos ha permitido luchar contra la pandemia, pero insisto, también mantener una cierta actividad económica que es fundamental, y en eso lo que las autoridades sanitarias digan. Si ellos creen que efectivamente Madrid puede permanecer abierto, pues que permanezca abierto. No tengo ningún problema al respecto, pero creo que deben ser las autoridades sanitarias, en función de la evolución, en su caso, lo que nos digan cuál es la decisión más aconsejable.
Alcalde, la última pregunta, como si estuviéramos en el tertulión. ¿El Atlético de Madrid es aspirante, favorito o candidato?
Pues creo que es aspirante, porque lo ha demostrado. Creo que en estos momentos también tiene el cartel de favorito porque es el líder y, por supuesto, que es el primero de los candidatos a ganar la Liga.
Perfecto. Ha desmontado usted la teoría de Antonio Ruiz de ocho meses. Coincide totalmente conmigo.
Tú dices
que no es favorito. El alcalde primero, acaba de decir que el Atlético de Madrid es favorito.
Lo primero que le ha salido es aspirante, que es lo que vengo diciendo.
Efectivamente, ya ha terminado diciendo favorito.
Lo primero es aspirante. Claro, yo te he hecho, Juanma, un ejercicio de corrección política. Tú me has dado tres opciones.
He dicho las tres
por si acaso, no se me vaya a escapar.
Claro, bueno, no. Y si le pongo campeón al final ya también lo dice. Aspirante, favorito y campeón y candidato.
Ha estado enorme.
Alcalde, le agradezco mucho que nos atienda, a un medio así de deportes aquí hasta ahora y tal, y que usted tendrá que madrugar. Nosotros que no madrugamos, pero usted tendrá que levantarse cuando la gente decente.
No, encantado de atenderos y además de la labor, porque lo dije durante la pandemia y lo mantengo incluso ahora. Que sois fundamentales en los tiempos que vivimos para tomarnos también un respiro de toda la realidad tan agobiante que estamos sufriendo últimamente, y yo creo que además en tiempos como estos, en que el deporte tiene los condicionantes que tiene, que nosotros, que nos lo hagáis llegar a todas nuestras casas, de verdad que lo agradecemos.
Mañana le va a escribir Florentino y le va a decir, ¿cómo le va contando a los de la COPE que lo que digo yo en el palco, pero alcalde, pero tal, que son antimadridistas estos, tal? Se lo va a decir.
Hoy es su cumple.
No, hoy es el cumple de Florentino.
Estoy seguro que no. Estoy seguro de que no me lo dirá porque hombre, es lógico, ¿no? Es decir, yo si fuera él también hubiera dicho que es penalti, ¿eh?
¿Pero cuándo fue el cumple de Florentino? ¿Qué fue? ¿Lunes?
Hoy, el 8 de marzo.
Hoy lunes 8 de marzo.
74.
Sí, otro año que se me pasa a felicitarle. Vale. Gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Gracias.
Un abrazo grande.
Martínez Almeida, en directo, el alcalde de Madrid en el partidazo, contando cómo fue ese derbi de ayer. Antoñito, espera, que sumamos a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Está Senabre también, ¿no? Y
aquí hola, estoy.
Senabre, muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy escuchando
a la cámara. Y está Ciro López también, muy hombre, claro. Ciro.
Sabiendo que está David, pues no voy a estar yo.
Ciro, ¿quién preparó el informe que tenía Florentino?
Mourinho.
No se tienen que descubrir las fuentes.
Ciro, ¿estás en directo en Twitch o no? ¿O estás solo en...
Hoy no estoy.
¿Has venido llorando ya o no, el partidazo?
Ciro,
he ido a la llorería ya.
Esto parece una rueda de prensa de Ciro. ¿Has felicitado a Florentino por el cumpleaños, Ciro?
He felicitado a Florentino a eso de las 2 de la tarde, más o menos.
A las 2 de la tarde.
Le he mandado un WhatsApp felicitando.
Muy tarde.
Ya estaría enfadado, ¿eh? Tarde, a las 2 de la tarde, bueno, ya estaría diciendo que le
más vale tarde que nunca. Él siempre agradece la felicitación. Pues,
¿y a Laporta la has felicitado o no?
Todavía no le he mandado el mensaje. Es que no tengo el teléfono.
Vale.
Florentino, sí.
Vale. ¿Cómo estaba Florentino hoy, Ciro?
Solo le he felicitado el cumpleaños.
¿Y, o sea, y la no, respuesta no... que ha sido? ¿Era penalti?
Era penalti.
Feliz cumpleaños. Y responde Florentino, era penalti.
Me dijo, tienes razón, era penalti.
Vale. Melchor.
Dime.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo. ¿Cómo se ha tomado el Madrid el tuit del Atlético de Madrid?
Bueno, pues
cada uno en su casa hace lo que quiere, no, no es un problema que le afecte al Real Madrid, evidentemente, imagino que no.
Hombre, pero le señala directamente.
Que no habrá gustado, le señala indirectamente sin nombrarle, pero no le han dado mayor importancia, ¿eh? Tienen otros muchos más problemas que resolver que lo que pone cada uno en su cuenta, y cada uno es libre de poner en su cuenta, ya sea de un club o de lo que sea, lo que quiera poner, ¿no?
Ha habido como una especie de manifiesto, ¿no? De los errores que ha cometido Hernández contra el Real Madrid en los últimos tiempos. ¿Esto de dónde ha salido? ¿Quién lo ha hecho circular?
Bueno, ayer mismo lo contabas tú, ¿no? Que en Real Madrid Televisión habían hecho un
reportaje viernes
sobre
esto. Sí, sí, sí.
Yo el viernes en el partidazo.
No, si esto viene bien elaborado.
El viernes en el partidazo.
Está fermentado en barrica.
No, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que cada uno sabe lo que pasa en su casa. Yo imagino que cada uno lleva las estadísticas no solo deportivas, sino de muchos índoles de sus respectivos clubes. El viernes, como te decía, y ahí está Joseba, yo le decía que en el Real Madrid no veían bien la designación y estaban preocupados por la designación de Hernández. Y bueno, pues se reían, pero bueno, ¿esto qué es? No sé qué, la venda antes, no. Bueno, pues el Real Madrid tiene una lista de árbitros pues que no se le dan bien. Además, yo dijo, creo recordar que, y ahí está Joseba, que me corrija, que dije exactamente que tiene mala suerte con el Real Madrid. Y bueno, pues así lo vieron, ¿no? Y evidentemente tienen, pero no es de esta temporada ni de la pasada, esto viene ya de hace 5 o 6 temporadas, creo que. De las 10 jugadas que recopilaron, 8 son con el Fútbol Club Barcelona, la primera data de la temporada 2015-2016 ya, con aquel gol que yo creo que todos los que estamos aquí hoy recordaremos, ese gol de Gareth Bale anulado de cabeza saltando con Alba, que a todas luces parecía legal. Y luego ya en la temporada 16-17 hubo dos quejas más del Real Madrid, una sobre la expulsión a Ramos por una entrada a Messi, que por lo visto no llegó, las imágenes demostraban que no había tocado, y un penalti de Umtiti a Cristiano en el minuto 2 en el Camp Nou, tampoco señalado por Hernández. Ya la temporada 17-18
No repasemos todas porque si
bueno,
no
digo que la hubo del doble tres penalti a Balán, esa sí que hay que anular.
Hubo tres,
por favor.
En la temporada 19
David, 20, ¿qué te parece, David?
Ha habido dos
lamentable
que todos recordaremos de la pasada temporada, Balán, de Lenglet y de Rakitic.
¿Cómo está Fouto? ¿Cómo estaba hoy Hernández? ¿Qué tal está el árbitro?
Bueno, pues mira, para que se queden tranquilos en el Real Madrid, decir que Hernández que se ratifica 100% en las imágenes que vio ayer en el monitor, que vio todas las tomas de la jugada y que sigue pensando 24 horas después que la mano en el salto del jugador del Atlético de Madrid, de Felipe, es una posición normal cuando un jugador va a saltar y cuando cae, pues la mano evidentemente está cayendo, ¿no? Aquí lo importante es saber, Juanma, qué es lo que opina el Comité Técnico de Árbitros, porque sabemos la opinión del Real Madrid de 10 fallos capitales. Esto es como si en un juicio, en lugar de sentenciar el juez, sentencia al abogado de una de las partes. O sea, es el chiste del año. Pues bueno, el Comité Técnico de Árbitros, que es el que valida, el único comité con opinión vinculante, digo esto porque esta mano se le va a poner a los árbitros este fin de semana, a los árbitros que hagan VAR en primera y segunda división.
¿Sí? Para que no piten penalti nunca. Porque
se la pondrán también al de arriba, el que estaba arriba también se la pondrán, ¿no?
La van a poner ayer a todos los árbitros, se va a escuchar la opinión de todos los árbitros y luego el comité técnico de árbitros, su dirección técnica, pues dirá si esa mano es penalti o esa mano no es penalti.
¿Y qué crees que va a decir el comité?
Que están más por la labor de la opinión de Hernández y que ese tipo de mano, pues en este caso, no se señale.
Con lo cual no podemos hablar de error, ¿no?
También es verdad, Juanma, que en favor del Real Madrid sí que voy a decir una cosa. Igual que hay jugadas aquí de estas 10 que son surrealistas, que el Madrid se queje, en esta jugada es cierto que de los dos árbitros que había ayer en el partido, hay un árbitro al que le parece penalti y hay otro al que no. O sea, eso que quede claro. O sea, igual que hay jugadas que son una auténtica birria, que se quejen, en la acción de ayer es una mano muy complicada, es una mano muy difícil, palabras textuales de gente del Comité Técnico de Árbitros, pero que evidentemente ellos tienen que dar una opinión, como dan de todas las jugadas que se producen en todos los partidos en primera y segunda.
Pero la jugada esta sería muy clara, ¿no? Porque para que el VAR le diga a un colegiado que vaya a verla, según yo tengo entendido en el protocolo, tienen que ser clarísimas las jugadas, ¿no?
Eso es. El árbitro que está en el VAR, Melchor, avisa al árbitro de que hay un error claro, obvio y manifiesto, pero también habrás visto como no todas las ocasiones en las que un árbitro va al monitor, al final está de acuerdo. En el 93% sí está de acuerdo, pero luego hay un 7% que son jugadas de interpretación en las que hay una ventana abierta por si no están de acuerdo. No sé si te has leído el protocolo del VAR.
En el caso de Hernández no, es más de un 90%, porque no tiene 17 jugadas, 16 siempre ha estado de acuerdo con el VAR.
No, 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 perdona, 17 no, 11.
¿Le mandaste tú la estadística a Florentino?
No, porque ha dicho otra cifra.
Ha dicho otra.
16.
Sí,
es 11.
Igual se pero es que una cosa, esa estadística de que de las 11 veces en 10 no ha rectificado, ha tenido la opinión del VAR, esa estadística concuerda con la estadística de todos los árbitros, porque de cada 10 veces que van al monitor...
93, sí, me la sé.
Eso es, pues es que coincide con la estadística.
Sí.
En el entorno del Atlético de Madrid, durante las últimas horas, desde la jugadita de Marras, yo he oído repetir frases como no es creíble que se quejen, es hasta amoral. Que el Madrid se queje de ese tipo de decisiones.
De todas formas, a mí sí me gustaría añadir una cosa.
Déjame que acabe,
Al hilo de lo que estás diciendo.
Déjame que acabe, sí.
A ver, acaba, venga, acaba.
Por eso, seguramente, alrededor de todo eso, el club, que yo no digo si es buena o mala la idea, pero el club a lo mejor por eso ha desembocado en ese tuit.
Perfecto. Quería decir que la primera plañidera en esta patética escenificación del Real Madrid y el Atlético de Madrid fue Miguel Ángel Gilmarín el pasado lunes.
Y está mal hecho.
No, el lunes, eso, no, fue el jueves.
El jueves.
Cuando sacó el comunicado, el jueves. Pues el pasado jueves.
Primera
plañidera. Sí, el primero que se quejó de lo que dijo Velasco Carballo fue Miguel Ángel Gilmarín. Ya empezó él a poner la venda de encima de la herida.
Y el madridismo con la designación de Hernando Fernández.
Y el madridismo el viernes con la designación de Hernández. Bueno, o sea, que aquí no se va a debilitar nadie.
Hay una diferencia, Joseba. Miguel Ángel Gil el otro día hablaba de la jugada pasada, no del partido que viene.
Es igual.
Espera. Pedro Martín, Pedrito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hernández, ¿es verdad que es especialmente problemático con el Madrid o es buscar jugadas muy concretas y hacer un corta-pega?
No, es cierto que es uno de los árbitros con los que el Madrid en los últimos partidos pues no ha tenido mucha suerte.
No hay más preguntas, señoría.
14, de los últimos 14 partidos el Madrid ha ganado 4. Y esa estadística para el Madrid es muy pobre, evidentemente.
¿Será el árbitro con el que peor le va al Madrid?
En los últimos años, desde luego, sí.
Pero se han perdido los partidos por el árbitro.
Es que estamos vendiendo que pierde por el árbitro.
Pero Antonio, es vergonzoso.
Una cosa, estoy haciendo preguntas y Pedro está respondiendo con datos, simplemente.
Por eso. Yo le pregunto también a Pedro si ha perdido por el árbitro.
Pero que te digo que cuando hay equipos, como no solamente el Madrid, el Atleti, el Barça, que tienen una estadística así con los árbitros,
pues le perjudica.
Claro, le llama la atención. Entonces, pues el equipo afectado, digamos, pues los utiliza para... los argumentos que está utilizando el Madrid.
Pedro, ¿tú has cambiado de idea después de ver todas las imágenes en el día de hoy y todo eso?
No, sigo manteniendo lo mismo. Lo que alucino es toda la polémica que se está generando con una jugada que es alucinante, que pensemos que puede ser penalti, pero es que hemos llegado a un punto en el reglamento del fútbol que es penalti. Lo que es absurdo es que hayamos llegado a este punto, pero es así. Porque es que los que mandan en el fútbol están liándolo todo tanto, están convirtiendo este deporte que era una cosa normal en una cosa anormal. Y hemos llegado al punto de que esta jugada pueda ser penalti.
Pero hubo un árbitro ayer que dijo que no es penalti, Pedro.
Sí, no, pero que te quiero decir, pero el otro sí. Y se han pitado muchos penaltis peores.
Claro,
que este.
Pero el otro no.
No, pero Pedro. Que se han pitado muchos penaltis peores que este por mano.
Sí.
Que esté hablando no de los árbitros. Y los árbitros en esto son unas víctimas. Son unas víctimas de los que hacen el reglamento. Que han perdido el norte.
Perdona, y de los jugadores. Y de los jugadores en muchos momentos. Porque los jugadores son los primeros que piden mano por todo.
Pero los jugadores, Juanma, han buscado siempre su beneficio desde que se inventó el fútbol.
Sí.
Pero siempre había una
incluso
gente...
Incluso a costa de
engañar. Tiene que haber alguien por encima.
Mucho que diga Velasco Carballo, hay una ausencia de criterio notable porque nadie sabe cuál es el criterio. No lo sabe ni el árbitro de arriba comparado con el de abajo.
Sí, los árbitros sí lo saben, Elías.
Sí, lo saben. Entonces, ¿por qué uno le parece penalti y otro no?
Porque eso solamente ocurre en un 7% de las veces que van al monitor.
Bueno, déjate de estadísticas. ¿Por qué
ocurre
en una misma jugada en un partido?
Foto,
es porque el criterio no es claro.
Perdón un segundo, Pedro. Vamos a ver. Es que parece que escuchando aquí a la gente, cada vez que van al monitor, no están de acuerdo los árbitros. Es que eso no es verdad. No es verdad, por mucho que lo contéis. Una mentira repetida mil veces no es verdad.
Os
estoy dando la estadística. La mayoría de las veces que un árbitro no de cada 10 veces, 9 está de acuerdo con el de arriba.
A ver,
o sea, no confundáis a la gente, acuerdo, Lía, por favor. Que la gente es muy vulnerable, hombre.
Un segundo. Esto que están escuchando ustedes es un contenido patrocinado.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.